esta es una herramienta muy importante porque facilita y homogeniza lo que es la clasificación del tipo de discapacidad que tienen las personas. Un baremo para discapacidad es una herramienta para determinar qué grado de discapacidad tiene una persona enferma, independientemente de cuál sea la causa. Y eso lo que permite es que no tenga que evaluarse su discapacidad en cada uno de los trámites administrativos que tiene que hacer en el Estado o en diversos lugares. Entonces, con ese baremo único, él ya tiene un grado de discapacidad que está consolidado, que está determinado y se puede utilizar para todo el país, en todo el territorio nacional. Muy importante.
¿Al no tener que valer, Uruguay está fuera de la normativa internacional, está incumpliendo?
No está incumpliendo, pero nos vamos a acercar a que sea algo más a lo que se tiende internacionalmente, ¿no? Las Naciones Unidas y lo que se recomienda a nivel internacional.
Ministra, ¿el agua es potable o bebible en la jornada de hoy? ¿Qué evaluación se viene haciendo desde el Ministerio respecto a esta situación?
El agua hoy en día no ha cambiado ni las características respecto a lo que yo hablé ya hace unas 3 semanas. Hace unas 3 semanas nosotros dijimos que con 420 miligramos de sodio por litro, el agua podía ser es segura para el consumo humano de todas aquellas personas que no tengan enfermedades, y en algunos grupos específicos dimos recomendaciones para no tomar más de 1 litro de agua o para directamente no tomar de esa agua, como son los lactantes con la preparación de fórmulas, pacientes con insuficiencia cardíaca. Hoy seguimos en la misma situación. Todavía no tengo una respuesta para darles respecto a cuál va a ser el próximo paso.
El reporte de ayer marca el aumento.
Siempre sigue aumentando el aumento de sodio y de cloruro, por lo menos eso es lo que se observa en los informes diarios.
Bueno, el aumento de sodio ha sido, nosotros ayer lo hablamos con OCE y ha habido un aumento por determinada situación que se presentó, que lo que ellos nos manifestaron es que era transitorio. De no ser transitorio, hoy tenemos otra reunión con OCE y Presidencia, de no ser transitorio vamos a tener que cambiar las condiciones y por supuesto dar nuevas recomendaciones.
Desde el sistema político se indica que en algún momento va a dejar de ser bebible, lo ha dicho el Presidente, ayer lo decía en el Parlamento, seguramente al primero que deben informar sobre esas situaciones es al Ministerio de Salud Pública.
Sí, suponemos que sí y yo creo que así será. Hoy tenemos reunión, mañana tenemos reunión de vuelta, o sea que estamos en permanente comunicación.
¿Están en reuniones diarias entonces con quiénes? ¿Conoce? De ahí le da más información sobre los reportes.
Estamos en comunicación diaria con Presidencia, con OCE, con Medio Ambiente, con Economía y Finanzas. Eso estamos en comunicación diaria. Reuniones diarias no. Vamos a tener reunión hoy y vamos a tener reunión mañana. Todavía no sabemos exactamente cuándo será el próximo escenario, y el próximo escenario si va a ser un escenario que todavía el agua va a ser segura o si ya vamos a pasar a un escenario en el cual tengamos que no recomendar beber a ninguna persona agua de OCE.
¿Cuál es el límite que se fijaron respecto de cloruros y de sodio? Porque como decían recién los colegas, los reportes prácticamente en las líneas, en algunas siempre está por encima de este máximo permitido excepcional. ¿Cómo es excepcional?
Los valores que se pasan del máximo permitido hasta ahora no afectan lo que es las recomendaciones actuales, porque son valores pequeños. El tema es cuando realmente vaya que tener una estrategia o se tenga que tener una estrategia diferente de toma de agua, de lo que es agua más salada, y entonces aumenten sustancialmente los valores.
O sea que hoy está dentro del margen, hoy más allá de que hay un máximo admitido, está dentro del margen que para ustedes todavía sigue siendo seguro. Ese margen, ese nuevo mojón donde ya deje de ser seguro, ¿cuál es el número?
No tenemos un número exacto, nosotros necesitamos que sea al revés. Que OCE nos diga cuál va a ser el próximo escenario para que nosotros, con los expertos, que tenemos un grupo de expertos con el que nos vamos a basar en facultad, cuando nos digan cuál va a ser el próximo escenario, que esperemos, como dijimos recién, sea Salud Pública los primeros que se enteren, y creo que va a ser así porque ese es el compromiso que hay, inmediatamente lo consultemos con el grupo de profesores que tenemos y decidamos cuáles son las recomendaciones que vamos a dar. Pero es al revés, primero tenemos que saber los valores y después vamos a decir qué cosas se pueden hacer con esos valores. Si no, tendría que decirles, con 700 podemos hacer tal cosa, con 1000 podemos hacer tal otra, con 1500, y sería una cosa que a la población pobre la enloqueceríamos. Tenemos que saber cuál es el escenario y qué es lo que tenemos que recomendar.
¿Desde Salud Pública hay algún tipo de plan de contingencia para cuando se cumple lo que dijo el presidente y lo que se dijo en el Palacio Legislativo sobre la falta de agua potable?
Plan de contingencia de salud pública. Salud Pública va a hacer sus recomendaciones. Acá hay que diferenciar lo que es la contingencia y las acciones que tiene que tomar OSE y que tiene que tomar Presidencia respecto a lo que es el abastecimiento de agua y las competencias del Ministerio de Salud Pública, que no son de abastecimiento, sino son competencias de recomendaciones sanitarias. Esas competencias de recomendaciones sanitarias lo tenemos, por supuesto, planificado, sabemos cuáles son los pasos que vamos a hacer, pero para eso tenemos que tener claro cuál es el próximo escenario, que todavía no lo tenemos.
Lo que estamos esperando es que, por ejemplo, se aumenta la salinidad en el agua, que puede ser el próximo escenario, ahí se recomienda el agua embotellada para toda la población.
Es un posible escenario, es un posible escenario.
¿Qué lectura le deja a toda esta situación respecto al déficit hídrico? Bueno, en cuanto a la población, ¿qué mensajes se le puede enviar a la población? Porque los pronósticos no son nada alentadores en cuanto a la precipitación.
Bueno, la población tiene que estar tranquila de que lo que estamos informando es lo que está sucediendo día a día. Si no hay más información o más concreta, es porque no la tenemos. Toda la población ha podido recorrer igual que nosotros todo este camino en el cual se han dado reportes de que va a llover, no llueve, llueve poco, es suficiente, no suficiente. Esa incertidumbre que tiene la población es la misma que tenemos nosotros. Respecto a las otras certidumbres, que es lo que está haciendo, hoy OSE está trabajando, tiene un plan de contingencia, está trabajando para intentar de que esto sea el menor daño posible. Eso lo está haciendo OSE, pero no es competencia del Ministerio, es competencia de OSE y la información la tiene que dar OSE. Nosotros lo que le podemos asegurar a la población es que ni bien cambien las características del agua y que la misma pase a no ser segura, se lo vamos a informar inmediatamente. Eso la población lo tiene que tener claro. Estamos permanentemente solicitando información, estamos muy atentos para ver cuándo sea ese momento para informar.
Las infecciones respiratorias, ¿es esperable este aumento gradual en esta época del año? ¿Es poca la adhesión en cuanto a la vacunación, por ejemplo?
Sí, es esperable que aumenten las infecciones respiratorias en esta época del año. Lo que fue diferente es que aumentaron antes. La semana epidemiológica en la que aumentaron las infecciones respiratorias el año pasado y el anterior fue más adelante. Ahora empezaron antes. De ahí que se generó un llamado de atención a los epidemiólogos, a los prestadores de salud y a la comunidad toda. Además de eso, el otro tema es que las infecciones respiratorias han sido en un número creciente, un poco más de lo que ha sido otros años anteriores. Con las medidas que se están tomando, con la campaña publicitaria que se ha hecho, hemos visto que parecería que en el día de ayer hubo un pequeño, por lo menos una disminución de ese crecimiento que había, pero es muy, muy pronto para sacar conclusiones. Necesitamos varios días. Es de esperarse que en unos días, después de cortar la circulación viral, con el avance de las vacaciones, es de esperarse que haya una disminución de la circulación viral y, por lo tanto, que tengamos un sistema de salud un poco menos exigido y, por lo tanto, mejor control de esta situación.
¿Ayer hubo menos ingresos entonces en los hospitales?
No, yo no hablé de ingresos en los hospitales.
Le había interpretado por ese lado.
No.
¿A qué hizo referencia con la disminución entonces?
Que ha habido algún reporte de que tenemos algunas camas más disponibles en CTI. Pero eso hay que confirmarlo y hay que ver si fue una cosa de un día puntual o si es una tendencia. Por lo tanto, no puede ser tomado como un anuncio genérico, ¿sí? Simplemente estamos viendo. Y la otra cosa muy importante que me preguntaron es las vacunas. Vimos que en esta última semana, con gran satisfacción, hubo un aumento de la vacunación, un aumento bastante importante en cuanto a lo que ha sido la vacunación en todos los grupos de edad. De todas maneras, es muy importante que la población sepa que sigue en plan el plan de vacunación, que tiene que vacunarse, sobre todo las poblaciones vulnerables, los niños menores de 5 años, los mayores de 65, pero toda la población vacunada nos ayuda para disminuir la circulación de influenza y, por lo tanto, permitir que los sistemas de salud estén menos estresados para poder combatir lo que son las infecciones respiratorias que no tienen vacuna para ser prevenible.
Después los casos graves que vimos la semana pasada.
¿Personal de salud?
Sí, es cierto, el personal de salud se vacunó menos de lo que esperábamos. En un principio había un 13% del personal de salud vacunado. El día de hoy no lo sé porque, bueno, ayer se envió los datos genéricos. Lo vamos a tener que estudiar hoy. Probablemente el fin de semana sea un dato mucho más genérico porque el día a día tal vez no sea muy representativo, pero en el correr de una semana uno ya tiene una perspectiva más importante. Pensamos que con este llamado de atención y con este aviso que se le ha dado a todas las instituciones de asistencia médica, el personal de salud va a responder.
¿Esa es la evaluación de la campaña? Porque tal vez la campaña en este caso tuvo algún tipo de fallo comunicacional a la hora de intentar que las poblaciones finalmente aceptaran la vacunación rápidamente.
Bueno, yo no hice específicamente, no tengo la autoridad como para decir que hubo un fallo en la campaña. Capaz que algunos expertos que puedan analizar la campaña desde un punto de vista más técnico podrían asesorar de eso y bienvenido. Nosotros hicimos todo lo posible por hacer una campaña que llegue a los distintos medios. Se utilizaron redes, se utilizó TikTok, se utilizó Facebook, se utilizaron los medios de comunicación masiva y se dijo en reiteradas oportunidades la importancia de la vacunación. Si fue suficiente o no, bueno, obviamente no fue suficiente en los hechos. La causa de que la campaña estuvo mal hecha, bueno, yo no sería tan drástica con dar esa afirmación. Eso habría que estudiarlo en otro contexto.
¿Se produjeron nuevos fallecimientos?
No tenemos reporte de ello.
¿Se recomienda a la población que igual, aunque tenga gripe o haya tenido gripe en estos días, se vacune igual?
Sí, por supuesto. Hay diferentes virus de la gripe, por lo tanto, aunque haya tenido gripe, que se vacune. Y hay otra cosa muy importante que, si ustedes me permiten, voy a aprovechar esta oportunidad. Hay gente que dice que no se vacuna porque la vacuna en sí le causa gripe. La vacuna lo que puede causarle es algún síntoma parecido a lo que sería la gripe. Puede causarle dolor de cabeza, puede causarle algo de fatiga o alguna. Pero la vacuna en sí no le causa la enfermedad, le causa alguna sintomatología. La vacuna es segura y evita las enfermedades graves. Así que se vacune.
¿El personal de salud, la población, aprendió algo de la pandemia con respecto a esta reticencia que hay en algunos con el tema de la vacuna?
Yo creo que sí, que aprendimos a estar alertas, a tomar las decisiones a tiempo, que es lo que hicimos. En los primeros días que comenzaron a aumentar los casos, inmediatamente se tomaron medidas respecto a la población, respecto a los centros de salud. Ya se han hecho reuniones con todos los prestadores de salud, ya se ha preparado el país como para una contingencia. O sea que yo creo que eso es producto de lo que hemos aprendido.
¿Pero la vacunación contra la gripe tendría que ser más alta?
Bueno, tendría que ser, esperamos siempre que sea más alta. No nos vamos a conformar con lo que tenemos. Siempre esperamos que sea la mayor proporción posible, ¿no? Hoy en día teníamos una vacunación que, si bien estaba aproximadamente en los valores históricos, después de haber pasado por una pandemia y con la situación actual, pretendíamos que fuera más. El año que viene, bueno, yo supongo que la gente va a haber aprendido más. Todos los años se aprende algo, siempre se aprende algo, y tal vez tengamos un mayor porcentaje de vacunación.
Siendo usted de Cabildo Abierto, ¿cómo se siente en el gabinete del gobierno? ¿Hay una diferencia entre Cabildo Abierto y los representantes del Partido Nacional, Partido Colorado?
Yo tengo una participación en el gabinete que es muy armónica. Me siento respaldada tanto por el partido Cabildo Abierto como por me siento muy respetada por parte del gabinete. Yo estoy trabajando en mi área técnica con total libertad, sin presiones, y estoy haciendo lo mejor que yo puedo que esté a mi alcance, sin necesidad de tener que responder a presiones políticas, y eso se lo agradezco al señor presidente de la República, al gabinete y a mi partido, que también me lo permite trabajar.
¿Estas fricciones que han habido no la han afectado?
No han afectado el trabajo del Ministerio de Salud Pública, que sigue siendo el mismo que fue desde el principio, lo más abnegado, lo más pronto y lo más eficiente posible. Desde el principio no ha cambiado absolutamente.
¿Han habido fricciones?
Con nosotros.
Digo, entre Cabildo Abierto y el gobierno.
Eso es un tema que es de política, Cabildo Abierto y el gobierno, que no es específicamente de salud pública. Yo les contesto las preguntas de salud pública.
¿La salud de la coalición está bien?
Yo no voy a contestar eso, porque eso no es una pregunta que corresponda a mi interés. Yo estoy hablando acá como ministra de salud pública y ya les contesté que desde el gabinete, desde mi lugar, trabajo muy conforme, muy muy segura y sin presión.
¿Tiene pensado renunciar para hacer campaña política?
No, no tengo pensado renunciar para hacer campaña
política. ¿Usted no es política?
Yo soy más que nada técnica. Estoy en un cargo político, por lo tanto, respondo al partido político que si toma determinadas decisiones, yo las seguiré como corresponde, como es, como debe ser. Pero en mi cargo actual, todos saben que yo vengo de una vida de trabajo técnico toda mi vida y que no he hecho política en ningún momento, o sea que mi trabajo es técnico, por supuesto respondo a un partido político y si se toman determinadas decisiones, que es lo que ustedes me están preguntando, yo voy a responder a lo que es el partido político que me puso en ese lugar como corresponde.
¿Y no le seduce hacer campaña política?
No, la verdad que no, me encanta el trabajo que hago. Hago un trabajo precioso, ya sea en la clínica, disfruto mucho de mi trabajo clínico y ahora como en el Ministerio de Salud Pública, tratando de llevar adelante políticas de salud que mejoren la salud de la población, también lo disfruto mucho a pesar del estrés, o sea que no me seduce hacer otra cosa.
¿Con Salinas sigue hablando?
Sí, seguimos hablando, tenemos una buena relación, él tiene, ya está trabajando en su universidad como decano.
Gracias, Miriam.